Pero ahora queremos charlar algunos minutos de lo que pasó un día como el de mañana, 18 de julio, pero de hace 26 años, como no recordar, ¿no?, en la historia inmediata, muy reciente de la Argentina, que fue el tremendo atentado a la sede de la AMIA en Capital Federal, con unas 85 personas que murieron y todo lo que conocimos durante la historia posterior. Gabriel Germán es director de comunicación y prensa de la AMIA y agradecemos que para FM de la Bahía, en Bahía Blanca, nos esté atendiendo. Gabriel, mi nombre es Sergio Donati, un gusto, buen día.
Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo está?
Muy bien.
Bueno, obviamente estamos en pandemia, estamos todos atravesando esta situación. Mañana se ha previsto algo desde lo virtual, Gabriel, ¿qué han preparado para un nuevo aniversario o nada?
Se hace el día de hoy. A la mañana, porque como 18 de julio, vos decías muy bien recién, cae sábado y para la religión judía es el día sagrado,
claro.
Entonces se pasó el acto para el día de hoy de manera virtual, va a estar comenzando ahora en un ratito a las 9:53, que es el horario de la explosión de la bomba,
claro.
A través de las plataformas sociales se puede seguir en Facebook y en YouTube ingresando a AMIA Online.
Gabriel, obviamente yo decía, bueno, tanto el ataque a la AMIA como antes la embajada de Israel son cuestiones que quedaron bien marcadas a fuego la historia de nuestro país. Y pregunto en lo que ha sido la investigación para el común de la gente, para los que nos están escuchando, a 26 años, ¿qué resumen se puede hacer de la investigación judicial, de los responsables, de las dudas que todavía se plantean casi a 30 años de aquel hecho? ¿Es natural en otros países del mundo donde ha pasado esto? Yo siempre me pregunto, ¿será igual? ¿La justicia tendrá tanta dificultad para investigar cuando además el poder político está tan cercano? No sé, quizás Gabriel hizo una ensalada, pero me pasa eso, ¿no? De saber por qué todavía tantas dudas, ¿no? A tantos años.
Sí, lo que podemos decir es que son 26 años, 85 personas asesinadas, más de 300 heridos y ni un solo responsable preso. Eso es una parte de la síntesis, ¿no?
Sí.
Luego, uno puede decir también que la justicia argentina ha señalado en el expediente muy claramente quiénes fueron los autores intelectuales del atentado, y hay pedidos capturas internacionales para cinco personas iraníes señaladas por la justicia argentina como responsable.
Uh-huh.
Nosotros solemos decir que se sabe una buena parte de la verdad de lo que sucedió, pero lo que está faltando es la justicia.
Sí, lo más importante es la que tiene que determinar la responsabilidad de la autoría material, intelectual. ¿Y por qué este último eslabón de la cadena, no sé si está roto, nunca se selló, no se selló y se rompió? ¿Cuál es su visión?
Básicamente porque las personas señaladas como responsables están en la República de Irán y no han podido ser extraditadas para ser juzgadas bajo la ley argentina por los fiscales y por el juez.
Uh-huh.
Así que ese es el conflicto y Argentina pide todo el tiempo que se extremen las medidas diplomáticas para que en cualquier momento donde alguna de esas personas señaladas por la justicia salga de Irán pueda ser extraditada a nuestro país. Hasta ahora, lamentablemente, eso no sucedió.
En alguna oportunidad, entre tantas cosas que uno vino escuchando todos estos años, una vez un periodista de Buenos Aires planteaba, bueno, ¿por qué este atentado no se dio en otra sede de la comunidad judía en el mundo, más allá de los que ocurrieron? Bueno, pero particularmente está en la Argentina, y él mismo se decía, bueno, porque las autoridades políticas de por entonces también ayudaron, en cierta manera, para liberar, para que aquí fuera un poco más sencillo todo después de la investigación. ¿Esto consta, es concreto, la comunidad judía? ¿Qué visión tiene de eso, Gabriel?
Bueno, es difícil saber eso. Lo que está claro es que en nuestro país, como vos decías hace un ratito, fue blanco de dos atentados terroristas de características muy similares en dos años.
Uh-huh.
El de la Embajada de Israel el 17 de marzo del 92 y contra la AMIA el 18 de julio del 94, y ambos atentados están impunes. Eso quiere decir que Argentina fue tierra fértil para que eso suceda.
Uh-huh. Gabriel, la historia de la AMIA, digamos, después de aquello, y hablo de la prepandemia, hoy todo el mundo estamos atravesando esto, ¿no? Pero para la gente de Bahía Blanca, que quizás hasta ni siquiera haya viajado a Capital Federal, la AMIA se erigió nuevamente en el lugar donde fue el atentado, corríjame.
Correcto, sí.
Se hizo ahí, se volvió a reconstruir y obviamente si pregunto qué cambió de aquel 18 de julio del 96, me imagino, 94, perdón, me imagino que todo, pero ¿cómo es la decisión que se tomó por entonces y después continuar y que la AMIA esté ahí? ¿Sigue habiendo todos los mecanismos de seguridad tan intensos que se pusieron después del atentado o eso, digamos, ha ido cambiando a medida que fue pasando el tiempo?
No, los mecanismos de seguridad son los mismos y son los que hay en la enorme mayoría de las instituciones judías de todo el país, que cualquiera puede ver, que son esos pilotes de defensa que hay en las puertas de las instituciones, que no son otra cosa que una señal de la impunidad que sigue, porque si no, no tendría que permanecer ahí.
Claro.
Pero lo más importante a señalar es que en el momento del atentado, AMIA era una institución que estaba cumpliendo sus 100 años de vida, fue fundada uh-huh. en 1894, es decir, que ahora está transitando su 126 aniversario, uh-huh. y que lo que permanece intacto son los valores que pone en acción todos los días. AMIA es una organización social que trabaja en proyectos solidarios, educativos, culturales, que benefician a la comunidad judía y a toda la sociedad en general. Uh-huh. Esos valores son contra los que se intentó atentar aquel día, pero siguen siendo aquellos que volvieron a poner a la institución de pie y que se desarrollan hoy en plena actividad todos los días.
Entre tantos testimonios que uno también vino escuchando en estos 26 años, creo que uno de los primeros aniversarios, y hablo de la parte periodística, impactó mucho en lo personal uno que mostró los rostros, que suele pasar eso, ¿no? Y un poco hablar de la historia de cada víctima, de cada vida que se perdió allí. Me imagino que eso es irrecuperable, claramente es irrecuperable. ¿Hay algún lugar de la AMIA, particularmente ese edificio, que los recuerde, Gabriel? Hay un recuerdo permanente, me imagino, también a cada vida perdida, que no todos fueron de la comunidad judía, también hay que decirlo, ¿no?
No, desde ya, ni todos fueron de la comunidad judía, ni todos eran argentinos. A veces se confunden en esas cosas. El atentado fue un atentado contra todos, no queda ninguna duda de eso. Creo que pasado el tiempo la sociedad lo comprendió de esa manera. Uh-huh. Sí, desde ya el nuevo edificio de la AMIA tiene algunos espacios destinados a la memoria permanente de quienes fueron asesinados aquel día. Uh-huh. Y como vos bien mencionabas, lo más relevante en ese sentido es poder entender que no es un número, sino que fueron 85 historias que no pudieron continuar, sueños que se arrancaron y familias que quedaron destrozadas para siempre.
Hubo niños como víctimas, había un
chico. La víctima más chica, Sebastián Barreiro, tenía 5 años.
Qué bárbaro. Gabriel, entonces, lo virtual en un rato, en el horario en el que mañana se van a cumplir 26 años, hoy va a ser esto vía la virtualidad. Me mencionó a través del Face, ¿puede ser? ¿De la AMIA? ¿Cómo es?
A través, hoy a las 9:53 exactamente, bien. A través de Facebook, AMIA Online, o a través de YouTube, AMIA Online también, se va a poder seguir el acto de manera virtual y audiovisual.
Y la última, ¿se puede hacer una estimación? Supongo que sí, pero para todo el país, que ¿de cuánto sería la comunidad judía en la Argentina hoy en números, Gabriel, para tener una dimensión?
Sí, los últimos datos que hay, aunque no son actualizados porque en los últimos censos ya no se pregunta religión,
claro.
Hablan de alrededor de 250.000 personas.
Bien.